desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Estimados oyentes, hola, ¿cómo están? Encantado de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Este presenta es la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El Ministerio de Industria es optimista de que el desarrollo de PT Tuban Petrochemical Industries o Tuban Petro contribuirá en gran medida a revivir el crecimiento de la industria petroquímica en Indonesia. Este paso estratégico también se considera capaz de ser una solución para la sustitución de materias primas importadas de la industria petroquímica. El secretario general del Ministerio de Industria, Ahmad Sigit Dwi Wahyono, a través de su comunicado de prensa el viernes, dijo que se creía que el desarrollo de Tuban Petro haría más seguro el suministro de petroquímicos al sector industrial. Por lo tanto, el proceso de conversión de bono multianual de deuda de PT Tuban Petrochemical Industries solo está esperando la regulación del gobierno. La Agencia de Economía Creativa, o BECRAF, apoya plenamente el desarrollo de automóviles eléctricos que son productos de los ciudadanos del país desarrollados por la Agencia para la Evaluación y Aplicación de Tecnología, o BPPT, varias universidades y el Ministerio de Investigación y Tecnología, o Kemenristekdikti, y otros ministerios o instituciones. El jefe de BECRAF, Triawan Munaf, a través de la red social en Jakarta el viernes, espera que Indonesia pueda desarrollar la capacidad de desarrollar productos de automóviles eléctricos caseros. Agregó que en este momento BECRAF aún no había tomado un papel en el desarrollo de los autos eléctricos y sus ecosistemas. Sin embargo, no descartó la posibilidad de desempeñar un papel en el avance de los productos de los ciudadanos de la nación en el futuro. Por ejemplo, dando nombres, logotipos, marcas, estrategias de comunicación, promoción o exhibición y otros. Espera que los pasos de desarrollo también puedan ir acompañados de la voluntad pública de usar el producto de automóvil eléctrico. El gobierno de Indonesia decidió aumentar la tasa del impuesto al consumo de cigarrillos en un 23% y el precio de venta minorista al 35%. El aumento en las tasas de impuestos al consumo entró en vigencia a principios de 2020, así como los esfuerzos para aumentar los ingresos por impuestos al consumo el próximo año, que apuntan a 179,2 billones de rupias. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani, después de asistir a una reunión limitada en el Palacio Merdeka, Jakarta, explicó el viernes que el gobierno había considerado varios aspectos de la decisión de plantearlo, tanto en términos de industria, trabajo y sector agrícola. El gobierno también comenzará los preparativos para aumentar la aduana, uno de los cuales es imprimir el impuesto al consumo en el periodo de transición. Se sabe que la política de impuestos especiales apunta a tres cosas: reducir el consumo, regular su industria y aumentar los ingresos estatales. En particular, espera que el aumento en las tasas de consumo de cigarrillos pueda reducir la tendencia al alza en el consumo de cigarrillos. Se le pidió al gobierno regional de las Islas Nias, Sumatra Septentrional, que siguiera desarrollando el sector turístico dada la cantidad de destinos turísticos en el área que pueden ser una atracción turística. Los gobiernos locales en las Islas Nias incluyen el gobierno de la ciudad de Gunung Sitoli y el gobierno de la Regencia de Nias del Sur, la Regencia de Nias del Norte, la Regencia de Nias y la Regencia de Nias del Oeste. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Yasona Lauli, en Teluk Dalam Nias, dijo el viernes que el turismo podría convertirse en un sector líder en Nias y que debería continuar siendo desarrollado por el gobierno local, porque afectaría en gran medida el crecimiento económico de los residentes en el área. Sel Nias o Vela de Nias de 2019, según él, es el punto de partida para la reactivación del turismo en las Islas de Nias, y en adelante el gobierno local debe ser creativo al empacar varios eventos, que son una atracción para atraer a más turistas. El presidente de la Asociación de Empleadores de Indonesia, o APINDO, Haryadi Sukamdhani, dijo que empresarios que son miembros de APINDO planean penetrar en el mercado minorista de Estados Unidos para aumentar las exportaciones de Indonesia. El punto es que desea concentrarse en vender o exportar a minoristas estadounidenses. Haryadi Sukamdhani, de la Oficina del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos Yakarta, explicó el viernes que para realizar el plan, el paso inicial fue desarrollar la cooperación con empresas estadounidenses representadas por la Cámara de Comercio de Estados Unidos o la Cámara de Estados Unidos. Esta cooperación es bastante interesante porque fue iniciada por ambas partes, por asociaciones en Indonesia y la Cámara de los Estados Unidos. Además, dijo que los empresarios de Indonesia también realizarán un roadshow a Estados Unidos para poder reunirse con ejecutivos de empresas minoristas de los Estados Unidos. Así son las noticias. Estimados oyentes, de nuevo, la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana, con un tema, Adiós, inspirador de la nación. Estimados oyentes, la partida del tercer presidente de la República de Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie, dejó una profunda tristeza. Habibie nació en la ciudad de Parepare, en la provincia de Sulawesi Meridional, el 25 de junio de 1936. Murió el miércoles 11 de septiembre de 2019, después de someterse a cuidados intensivos. Desde el 1 de septiembre en el Hospital Central del Ejército Gatot Subroto, Yakarta. Además de ser fundamental para llevar a Indonesia a través de un periodo de transición crucial a fines de la década de 1990, Habibie ha actuado como una inspiración importante para su pueblo. La figura inspiradora de Habibie fue reconocida por el presidente Joko Widodo. El presidente dijo, Habibie dio una visión que motivó que a través del dominio de la tecnología, como la tecnología de la aviación, había un camino abierto para que Indonesia lograra el progreso. Durante su vida, Habibie vio que Indonesia también avanzaría si lograba reemplazar los productos básicos tradicionales de petróleo y gas en productos no tradicionales de no petroleros y gas. El presidente Joko Widodo dijo que Habibie era un científico de clase mundial, que también era el padre de la tecnología indonesia. Según el presidente, Habibie es una figura que siempre apoya y brinda aportes y soluciones a cada problema en Indonesia, tanto relacionados con la economía como con la nacionalidad. La carrera de Habibie en el gobierno comenzó en el año 1978 cuando fue nombrado ministro de Estado de Investigación y Tecnología en la administración del presidente Suharto. En el año 1995, Habibie fue registrado como líder del proyecto de avión N-250 Gatot Kaca, que fue el primer avión fabricado en Indonesia. Habibie se convirtió en vicepresidente de la República de Indonesia en el año 1998. En el mismo año, Habibie se convirtió en presidente después de que Suharto renunció. Durante su vida, Habibie recibió varios premios dentro y fuera del país. Fue galardonado con la Estrella de Mahaputra Adipradana de la República de Indonesia en el año 1982. Él también obtuvo varios premios de los Estados Unidos, Bélgica, Chile, Italia, Alemania, Francia, España, Taiwán y Jordania. El jueves 12 de septiembre, el tercer presidente de la República Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie, fue enterrado junto a la tumba de su esposa, Hasri Ainun Besari, en el cementerio de Héroes Kalibata. Miles de residentes llevaron su cuerpo al funeral. Figuras prominentes y ex líderes nacionales estuvieron presentes. Fue liberado como un héroe, con la bandera roja y blanca en un ataúd, con una ceremonia militar dirigida por el presidente Joko Widodo. En sus comentarios, el presidente evalúa a Habibie como un verdadero estadista, inspirador y científico, que cree con Sian Moore, la inteligencia es peligrosa. También recordó la figura de Habibie como un visionario desde que era joven. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, acabamos de escuchar la primera canción y ustedes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia al Mundo, en la frecuencia 3325 kHz. Y el sitio web www.voynews.id. En esta edición proporcionaremos información sobre Hoy en la Historia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de La Voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento del 15 de septiembre de 1974. Vuelo 706 de Air Vietnam secuestrado y se estrelló. El vuelo 706 de Air Vietnam se estrelló el 15 de septiembre de 1974 cerca de la base aérea de Phan Trang en Vietnam del Sur. Después de despegar del aeropuerto internacional de Da Nang en Vietnam del Sur en un vuelo programado regularmente al aeropuerto internacional Tan Son Nhat de Saigón, el vuelo fue secuestrado por Le Duc Tan, sosteniendo dos granadas. Le Duc Tan, un guardabosques del ejército vietnamita del sur, que recientemente había sido degradado de capitán a teniente por el robo de dos autos en Da Nang, exigió ser trasladado a Hanoi en Vietnam del Norte. Por razones desconocidas, los pilotos se acercaron al campo de aviación en la base aérea de Phan Rang, pero abortaron el aterrizaje. Poco después de eso, el avión cayó al suelo desde una altitud de 1.000 pies o 300 metros, matando a las 75 personas a bordo. El siguiente acontecimiento histórico es del 15 de septiembre de 2008. Se celebró por primera vez el Día Internacional de la Democracia. El 8 de noviembre de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió observar el 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia, con el propósito de promover y defender los principios de la democracia, e invito a todos los Estados miembros y organizaciones a conmemorar el día de una manera apropiada que contribuya a aumentar la conciencia pública. La Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible aborda la democracia en el objetivo 16 y reconoce los vínculos indivisibles entre las sociedades pacíficas y las instituciones vinculadas, responsables e inclusivas. Terminamos hoy en la historia con el 15 de septiembre de 2017. Atentado de la estación de Parsons Green. El atentado en la estación Parsons Green se produjo el 15 de septiembre de 2017 a las 8 y 20 horas locales, cuando un vagón del metro de Londres, un artefacto explosivo colocado en una bolsa del supermercado Lidl y tirado posteriormente a una cubeta, explotó al momento en que arribaba a dicha estación de la línea Distrito Línea. La explosión causó 22 heridos que fueron trasladados a diferentes hospitales. Las autoridades policiales británicas tratarán el incidente como un acto terrorista mediante bombas de cubo, crudas con temporizadores llenos de químicos explosivos, triacetón, triperoxide. La policía arrestó al principal sospechoso, el refugiado iraquí de 18 años, Ahmed Hassan, en el área de partida del puerto de Dover al día siguiente, y luego allanó varias direcciones, incluyendo el hogar de acogida de una pareja de ancianos en Sunbury-on-Thames, donde Hassan ha vivido. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu. Berdusta pada guru, malu aku malu, pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga, seakan penutannya sedang apa di sini, menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Aku malu, ada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga. Seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Tiada masa paling indah masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah kisah kasih di sekolah. Masa-masa kasih di sekolah,
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el gobierno permite que los inversores extranjeros controlen el 70% de la tierra en las islas pequeñas. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca está organizando los permisos de utilización del agua, incluidas las islas pequeñas. Uno de ellos está dando permiso para el uso del 70% de la tierra en una isla pequeña para inversión extranjera o inversionistas extranjeros. Según lo informado por Compass.com, el secretario general del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, Nilanto Prabowo, al abrir una socialización de reglas en la oficina del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca en Yakarta, dijo el miércoles que el 30% de la tierra estaba controlada por el Estado y que a lo sumo el 70% de la superficie podría ser utilizada por inversión extranjera. Esta política tiene por objeto mejorar el control y el uso de las islas pequeñas al limitar la superficie terrestre y el uso de las islas pequeñas. Según el reglamento de la ministra de Asuntos Marítimos y Pesca número 8 de 2019, los inversores que usan el 70% de la tierra en una isla pequeña deben asignar el 30% de la tierra para espacios verdes abiertos. La utilización de pequeñas islas y aguas en el contexto de la inversión extranjera debe obtener el permiso de la ministra. Para obtener permiso para usar la pequeña isla, los inversores deben presentar una solicitud a la ministra a través de una solicitud de presentación única en línea o Online Single Submission. Los inversores pueden obtener permiso para usar pequeñas islas y aguas después de cumplir una serie de compromisos, incluida una explicación de un plan de negocios, un plan para otorgar acceso público, un plan de cooperación con participantes indonesios y un plan para transferir acciones por etapas a participantes indonesios. Los permisos son válidos por un máximo de 30 años y se pueden extender. La ministra de Asuntos Marítimos y Pesca está obligada a llevar a cabo la supervisión relacionada con la implementación de licencias para usar islas pequeñas y el uso del agua. La supervisión comienza con la idoneidad de la ubicación con el Plan Espacial Regional, el plan para donar áreas costeras e islas remotas, la idoneidad del tipo de actividades del plan de negocios, la idoneidad de los aspectos ecológicos y los aspectos económicos. Si se encuentra una discrepancia, el gobierno indonesio puede imponer sanciones a los inversores que van desde advertencias por escrito, suspensión de la licencia hasta la revocación de la licencia. Esta regla ha estado en vigor desde que se promulgó el 14 de marzo de 2019. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Dalam langkah kau pernah sendiri, Pencipta pertemukan kita lagi. Amarah ada, laparam sudah, sukacita ada dalam kita. Berlayar menuju tujuan yang telah pasti, berlabuh untuk satu dalam cinta di sini.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia presentada por Borges Jaman.
Oyentes, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Hoy presentaré Karawo, un tejido típico de Gorontalo. Oyentes, el próximo octubre, uno de los 100 calendarios de eventos del Ministerio de Turismo titulado El Festival de la Belleza de Karawo tendrá lugar en Gorontalo. En el evento habrá un desfile de personas vestidas con tela Karawo, desfiles de bordado, concurso de fotografía Karawo, hasta la competencia de motivos Karawo. Como su nombre lo indica, este festival tiene como objetivo popularizar la tela Karawo a una amplia audiencia. Karawo es un bordado típico de Gorontalo. Oyentes, el nombre de la tela tradicional de Gorontalo se toma de la palabra Karawo, que significa bordado a mano. Esta artesanía tradicional de tela existe desde el siglo XVII durante el reino de Gorontalo. Inicialmente, estas artesanías Karawo fueron hechas por personas de Gorontalo, especialmente madres y mujeres jóvenes para sus propias necesidades. Pero debido a su belleza y singularidad, a muchas personas les gusta el tejido Karawo, por lo que ahora este tejido se comercializa, tanto en forma de tela y ropa. El precio también es muy variado. Para ropa y ropa de mujer comienza desde 125 mil rupiah hasta 250 mil rupiah. En cuanto a la ropa de hombre, que consiste en trajes de lana por valor de 400 mil rupiah, trajes ordinarios 150 mil rupiah y camisas que van desde 100 mil rupiah hasta 150 mil rupiah o $15 estadounidenses. Además de estar hecho para varios tipos de ropa, la tela Karawo también se puede usar para varios artículos que están bordados en la tela. Artículos hechos con tela Karawo, como bolsos, pañuelos, corbatas, gorros, manteles, ropa de cama, posavasos, sombreros de ratán, mukenas y abanicos. Oyentes, la tela Karawo tiene bordados distintivos con una variedad de atractivas decoraciones de colores. El proceso de hacer bordados no es fácil. Laudem Arif Akbar, gerente de la función de desarrollo de micro, pequeña y mediana empresa, la oficina de representación del Banco Indonesia de la provincia de Gorontalo, durante una sesión de entrevista en el estudio de Voice of Indonesia, explicó que había dos procesos para hacer telas Karawo.
Ada lima proses. Jadi yang pertama kita mendesain, membuat desain Karawonya.
Hay dos procesos. Entonces, lo primero que diseñamos es crear un diseño de karaoke. En segundo lugar, cortamos la tela. Entonces, la tela de nuestra ropa se corta. Tiramos de los hilos de uno en uno hasta que se forme un patrón hueco como este. Después de eso, vuelva a ingresar el nuevo hilo de acuerdo con el diseño, luego átelo y luego conviértalo en bordado. Los motivos de bordado también varían, como tulipanes, rosas y mariposas. se pude hacer una tela bordada de filigrana durante aproximadamente una semana hasta un mes o incluso más, dependiendo del tipo de tela, hilo y motivo. La tela de filigrana de la mejor calidad con hilo dorado y motivos intricados lleva más tiempo. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia con el tema Karawo, un tejido típico de Gorontalo. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Yakini dirimu, hati ini.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la tercera canción. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata de la Universidad Yogyakarta Muhammadiyah gana el oro en el Campeonato Mundial de Tapak Suci de 2019. Así quédate con nosotros, La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 3325 kHz. Estimados docentes, tres estudiantes de la Universidad de Muhammadiyah Yogyakarta lograron tallar logros en el ámbito internacional, especialmente en el campo de las artes marciales. Ellos ganaron la medalla de oro en la categoría dobles masculino de mano vacía y la plata en la categoría individual femenino de mano vacía en el primer campeonato mundial de Tapak Suci celebrado en la ciudad Solo, provincia de Java Central, del 2 al 5 de diciembre de 2019. Los tres estudiantes fueron Panji Nugroho del Departamento de Educación de Inglés, Aldi Herdansyah del Departamento de Relaciones Internacionales y Fanny Pariamaya Utami del Departamento de Ingeniería Civil. Estimados oyentes, el primer campeonato mundial de Tapak Suci de 2019 se celebró para dar la bienvenida al 48º Congreso de Muhammadiyah y el deporte de pencaksilat a los Juegos Olímpicos de 2020. Hubo 14 países que participaron en este campeonato, incluidos Argelia, Timor Leste, Singapur, Egipto, Taiwán, Pakistán, Alemania, Uganda, Marruecos, Tailandia, Líbano, Sudán, Palestina e Indonesia. En el campeonato mundial se compitieron 18 números de categoría deportiva, 11 masculinos y femeninos, 16 categorías de arte, 8 masculinos, 7 femeninos y un equipo. Estimados oyentes, el rector de la Universidad de Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Gunawan Budianto, MP, felicita y agradece los logros. Esto llevó al alma mater del nivel internacional. Gunawan transmitió su apoyo a las actividades llevadas a cabo por Tapak Suci de la Universidad de Muhammadiyah Yogyakarta para desarrollarse aún más óptimamente. Por lo tanto, él planea construir una instalación de entrenamiento de defensa personal que pueda apoyar el desarrollo de unidad de actividad estudiantil que se centra en artes marciales. Estimados docentes, mientras tanto, el presidente de Tapak Suci de la Universidad de Muhammadiyah Yogyakarta y el medallista de oro, Panji Nugroho, explicó que los preparativos se hicieron desde hace unos meses a partir de la coreografía de movimiento, física y otros. Según él, esta experiencia puede ser un espíritu y una motivación para los amigos de Tapak Suci de la Universidad de Muhammadiyah Yogyakarta en el futuro. está comprometido a tratar de mejorar la calidad de sus miembros para que sobresalgan aún más y hagan que el campus se sienta más orgulloso. Por esta razón, la capacitación debe realizarse de manera consistente y con calidad. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre el primer campeonato mundial de Tapak Suci de 2019. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
We'll be right back.
Oyentes, acabamos de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes, The Voice of Indonesia ahora les presenta una canción de la banda musical The Cinnamons. En esta edición presentaré una canción de Yana Julio que aún se conoce hasta la fecha, titulada Selamanya Cinta, o en español, Amor por Siempre. Esta canción es una canción principal del álbum titulado Selamanya Cinta. La canción, lanzada en 1995, se escuchó nuevamente en 2007, cuando el grupo de música The Cinnamons reorganizó la banda sonora de una película llamada Cinta Pusino. Selamanya Cinta, o El Amor por Siempre, habla de alguien que no puede expresar su amor y sueño, que el ídolo del corazón lo ponga nervioso. De hecho, si fuera capaz de expresarse, está seguro de que podría amar al ídolo del corazón sinceramente por siempre. Oyentes, aquí presento la versión de la canción de Yana Julio titulada Selamanya Cinta, o El Amor por Siempre.
Jalinkanlah cinta, kau
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3.325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. Oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico voinews.id.